COPE Salamanca.
Estar informado.
Ha tocado esta mañana pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Salamanca. Quedaba aprobado definitivamente el proyecto de la ordenanza municipal que regula la zona de bajas emisiones, con los votos a favor del Partido Popular, en contra votado Vox, mientras que el Partido Socialista se ha abstenido. Las restricciones que implica esta zona se notarán sobre todo a partir de 2029. La novedad es que la próxima semana, el sábado 1 de junio, se van a conectar ya los lectores de matrículas instalados en la ciudad para controlar los vehículos que acceden a las zonas peatonales. Bien es cierto que las sanciones van a tardar en llegar medio año. Tanto Vox como Partido Socialista han echado en cara al Partido Popular que no haya existido un consenso con comerciantes y ciudadanos a la hora de plantear la ordenanza. Vox cree que en breve, como ha pasado en Madrid o Gijón, empezarán a llegar quejas vía tribunales, mientras los socialistas explican que es una normativa que solo salva los muebles, pero que Salamanca va a quedar a la cola de España en cuestión del cambio climático. Echan de menos un informe medioambiental exhaustivo. Alejandro Miguel Pérez de la Sota y Chema Collados de Vox y Partido Socialista, respectivamente.
Mire, me alegro muchísimo de que digan ustedes que están cumpliendo la ley. En Madrid, lo que fue Madrid Centro recibió 5 sentencias en contra. Al final, se tuvo que reconvertir en Madrid 360. Todavía está en proceso la siguiente impugnación. Y la ordenanza de zona de bajas emisiones de Salamanca no es mejor que la de Madrid Centro. Hoy, esa pretendida virtud ha abierto la puerta a una impugnación. Y esa impugnación veremos hasta dónde sigue.
Otra de las cosas que me hace gracia es esto del consenso. Pues consenso, bueno, consenso no, consenso es el garrotazo de la mayoría absoluta, porque el consenso, desde luego con nosotros, no se ha consensuado absolutamente nada. Con los vecinos, 3/4 de lo mismo, con los empresarios y comerciantes, 3/4 de lo mismo. Así que el consenso se diría diciendo, ¿cuántas alegaciones han aceptado ustedes? ¿Cuántas aportaciones de los vecinos han aceptado ustedes?
Ángel Molina, concejal de tráfico, ha aclarado que se trata de una ordenanza que genera oportunidades para hacer de Salamanca una ciudad mejor sin perjudicar al ciudadano. Argumenta que de las 54 alegaciones presentadas por la oposición se han aceptado 23. Y en relación con las quejas de la oposición por el hecho de que los autobuses no puedan acceder a zonas determinadas en la ciudad, como por ejemplo los aledaños al Mercado Central, aclara que una cosa es la peatonalización y otra la zona de bajas emisiones.
Los autobuses no acceden a donde ustedes reclaman no por ser zona de bajas de emisiones, sino por ser una zona peatonal. Y las zonas peatonales tienen determinadas restricciones en los vehículos. Los autobuses no acceden no por ser eléctricos o dejar de serlo, sino porque es una zona peatonal. Y a las zonas peatonales no se acceden por razones más que obvias ningún autobús urbano, ni por seguridad, ni por tamaño, ni por la regularidad, ni por la garantía del cumplimiento de las frecuencias de la línea, ni por otras tantas cosas que no es el momento de hablarlas aquí, porque estamos debatiendo la zona de bajas emisiones y no las zonas peatonales.
Pues en el pleno esta mañana también ha salido adelante con los votos a favor de Partido Popular, la abstención del PSOE y el voto en contra del PSOE, la modificación de la ordenanza reguladora de la instalación de terrazas en terrenos de uso público. Esta modificación contempla la creación de las llamadas zonas de especial interés gastronómico, zonas que tienen una experiencia y valores relevantes en la elaboración y servicio de comidas, aperitivos, tapas, pinchos y raciones. En este punto, el concejal de Vox, Ignacio Rivas, ha sugerido que es una modificación hecha para un grupo de hosteleros, mientras que el concejal de Policía Administrativa, Fernando Carabias, opina lo contrario.
Y la pregunta es, ¿esta es una ordenanza fiscal hecha ad hoc para un grupo de hosteleros? Porque nosotros nos alegramos por los que les ha tocado la lotería, pero nos preocupa mucho y nos solidarizamos con los que no les ha tocado ni la pedrea ni el reintegro. Y creo que tenemos derecho a conocer si esta es una ordenanza ad hoc. Creo que todos lo sospechamos que sí.
Cualquier grupo de hosteleros que crean que cumplen con estos requisitos pueden pedir el reconocimiento de esta zona. Cualquiera. No hay limitación en ningún barrio ni en ninguna calle, pero tienen que cumplir estos requisitos. No somos nosotros los que vamos a proporcionar, ni vamos a dar ideas, ni vamos a incitar. Serán ellos los que tengan que solicitarlo. Se estudiará y se comprobará.
Soy Silvia Merchan, escuchas Mediodía COPE, miramos al cielo, luce el sol, máximas en torno a 30 grados, puede llover en zonas de montaña, mañana día parecido al de hoy con subidón de temperaturas, las mínimas oscilarán entre los 12 y 13 y las máximas entre los 29 y 32 grados. Y trágico suceso el que ha ocurrido esta mañana en torno a las 9, una mujer en torno a los 50 años fallecía tras ser atropellada por un vehículo en la avenida de Comuneros. Y Unionistas tiene nuevo entrenador, Ramón Morales. Buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Sí, Daniel Yácer, hasta ahora segundo entrenador de Dani Pons, da el salto y va a ser el máximo representante del banquillo del Reina Sofía. Además, ya tienen el primer fichaje. Es Iván Moreno, extremo zurdo de 27 años, que viene de ser la estrella del Guadalajara de Segunda Federación. Hoy en el programa te vamos a repasar cómo está la plantilla de Unionistas y quiénes se quedan o con quién se está negociando para continuar. Por el Salamanca, todavía no piensan en la próxima temporada porque están en plenos playoffs de ascenso a Segunda Federación, y a partir de las 3 y 25 de la tarde en COPE tenemos tertulia en la previa de la final de la fase regional.
2 y 25. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2019 el suicidio constituyó la primera causa de muerte en mujeres de entre 15 y 29 años y la segunda causa en hombres del mismo grupo de edad. Nos preguntamos, ¿se puede prevenir el suicidio, Verónica Martín?
Antes que nada, hay que reflexionar sobre una idea que nos transmite el catedrático en psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca, Alfonso Salgado, y es que prácticamente todos los seres humanos llegan a tener en algún momento de su vida un pensamiento pasajero en torno al suicidio.
Esto es así, esto es así. Mira, las cifras de porcentaje de personas con ideación suicida en todas las edades es altísimo. Y esto no debemos tenerle miedo. Es decir, la idea de que alguien haya podido pensar en algún momento, sobre todo cuando está pasando una situación muy difícil, ¿no?, muy dolorosa, mejor me quito del medio. Es un pensamiento que posiblemente, así dicho, no tiene mayor trascendencia. El problema es cuando esta idea aparece de forma más recurrente, cuando va acompañado de planificar cómo poderlo hacer, e incluso cuando sin querer vamos cerrando otras posibilidades de resolver de ese problema.
Las personas que atraviesan una situación crítica y tengan ideas recurrentes sobre el suicidio deben saber que hablar de ello casi siempre previene que se llegue a ejecutar el acto del suicidio.
Pues en vez de decir cosas como va, no digas bobadas, o bueno, no digas esas cosas, no, seguir en la corriente, normalizar. Es normal que alguien en una situación tan difícil como la tuya pueda llegar a pensar en quitarse en medio. Hablemos de ello. Hablar de ideas suicidas ante una persona con ideas suicidas, lejos de contribuir a pasar de la idea al acto, como creíamos antes, más bien consigue lo contrario. Hablar de mi ideación suicida pospone, disminuye, me previene precisamente de llegar al acto suicida.
Cuando se pierde un ser querido por suicidio, dice el profesor Salgado, expresar el dolor y compartir la propia tristeza, ahondando en la toma de conciencia para evitar un cierto sentimiento de culpa, es fundamental, sobre todo para quienes sobreviven a ese familiar que ha partido.
El teléfono de la esperanza lleva ya 50 años en España escuchando a toda aquella persona que les llame. Carmen Igea es su presidenta en Salamanca. La idea no es otra que escuchar a quien está al otro lado, calzarse sus zapatos, aliviar el dolor y alejar las ideas suicidas. Y ya nos da el dato estremecedor. En 2023, a nivel nacional, más de 10.500 personas que levantaron ese teléfono de la esperanza para pedir ayuda eran menores de 25 años. La forma que tenemos a día de hoy de comunicarnos a través de las nuevas tecnologías son la principal causa de vulnerabilidad de nuestros jóvenes.
Solo miramos y vemos y nos hacemos a lo mejor por la vulnerabilidad más caso de lo que nos dicen las redes sociales, de lo que nos dicen las personas que están a nuestro lado y nos conocen mejor, porque cada persona somos únicos, como yo digo, únicos e irrepetibles, y entonces lo que te puede servir a ti, a mí no me puede servir, porque yo soy Mari Carmen y tú eres Silvia.
La diócesis de Salamanca ha presentado hoy las piezas de arte sacro que van a acudir a la 27ª edición de las Edades del Hombre bajo el título Hospitalidad, la gracia del encuentro.
Desde el 12 de junio y hasta el próximo mes de noviembre, la Iglesia de Santiago y la Colegiata de Santa María en Villafranca del Bierzo, junto a la Cripta del Pórtico de la Gloria en la Catedral de Santiago, además del Monasterio de San Martín de Pinario, van a albergar 170 obras llegadas de Galicia y Castilla y León. En principio, Salamanca va a aportar un lienzo del siglo XII que se encuentra en la iglesia de San Julián y de Santa Basilisa, de autor anónimo, y que se titula La resurrección de Lázaro. La segunda obra es La Virgen Abridera, del siglo XIII, una talla en madera y marfil que se convierte en un pequeño retablo y que procede del Museo Catedralicio. La tercera obra es de sobra conocida por todos los salmantinos, El Cristo recogiendo sus vestiduras, que procesiona cada año en Salamanca, que aparecía rodeada de espejos en la sacristía de la iglesia del Espíritu Santo y que actualmente está en la capilla de Santa Catalina de la Clercía. Tomás Gil, director del Servicio Diocesano.
Cristo está recogiendo esas vestiduras para revestirse de nuevo. Tiene similitud con lo que hace el sacerdote antes de la celebración de la Eucaristía. Luis Salvador Carmona realiza esta talla a petición en el año 1760 en Madrid, y el autor escoge un momento de la flagelación que no está recogido en los evangelios.
Sigue Mediodía COPE, sigue la información con Pilar García Muñiz.